mantener la salud y hacer más felices, ¿eh? Por ejemplo, tenemos los callos. ¿Qué es el callo? Pues nos llama mucha gente y nos dice ¡ay! Dice, y corta. El callo, señor Rolón,
¿sí?,
se produce por un exceso de crecimiento de la capa córnea. De la capa córnea.
Córnea.
El ojo. La última capa de la piel. Debido a una fricción o sobrecarga continua, como consecuencia le aparece a usted una hiperqueratosis que se la voliodide. Es un fragmento de piel dura y engrosada, si me permite la expresión.
Un callo, dice usted.
Y llega a ser muy dolorosa cuando existe un núcleo que coincide con la zona de presión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de un callo, en una palabra, ¿no? ¿Por qué a uno le agarra un callo? Por el calzado empleado, o sea, los zapatos, ¿no?
Sí,
¿por qué la gente dice el calzado a los zapatos? Es mucho mejor la palabra zapato que calzado.
Y pero como trabajo discográfico, ¿vio? En vez de disco.
Sí, o sea, claro, pero están... zapato es muy superior a calzado. Bien. También influye la forma de caminar. Claro, hay gente que por cancherear camina arrastrando los fanguses,
¿sí?
O medio fingiendo una renquera que denota cierta guapesa.
Ajá.
¿Usted cuando era adolescente no tenía una forma de caminar? ¿No se había construido una forma de caminar para sobresalir ante las damas?
No.
Yo tampoco, por eso no sobresalía.
Claro.
Por eso fracasaba siempre. Cuando yo me insinuaba, todas me decían, ¿y si vos caminás como todo el mundo?
¿A cómo te da bolilla?
¿Por qué no arrastrar las patas como los caqueros?
¿Es seductor tener algún modo diferente de caminar
hasta acercarse a la dama? Era seductor, ahora no, pero en un tiempo era muy seductor.
¿Y cómo había que acercarse, por ejemplo? ¿Cómo,
no,
cómo
no, de cualquier este? Manera, pero se variaba según los barrios, las clases sociales, las inclinaciones políticas, etcétera.
¿Y camina como un conservador?
Había una manera de caminar como un conservador.
Ajá.
Como un peronista, como un militante de izquierda.
Ajá.
Que era muy rápido. ¿Y para qué lado? Al galope en dirección contraria a la policía.
Claro.
Bien. Pero estábamos hablando del callo.
Sí, señor.
Qué feo queda un callo, ¿eh? Ah,
sí, no solo que queda feo, sino que produce un gran sufrimiento al que
un gran sufrimiento. Hay cuánta gente que sufre y uno cree que es anda a saber por qué y es por un callo.
Uno cree que es por uno.
Uno cree que es por uno. Muchas veces yo he creído que era por mí y era por un callo.
Claro.
Sufres, ¿sí? Bueno, ¿cómo se hace el tratamiento de un callo? Aquí estamos con el doctor Gabriel Rolón, que es psicólogo. ¿El callo puede ser psicológico, doctor?
No.
Ajá.
No, pero sí puede estar condicionado por lo psicológico.
Acá dice que el callo se produce por la forma... No.
Yo
pensé que era por... No.
Pero sí puede estar condicionado por algún factor psicológico como el que usted nombraba, Alejandro.
¿Cuál nombré?
Y alguien que en búsqueda de la seguridad o de sobresalir camina diferente. Entonces... vuelca el peso de su cuerpo en una parte no debida para tener un caminar...
Y se le hace un callo.
Se le hace un callo. Uh-huh. Ahora, el callo duele, el callo tiene sensibilidad. Digo, porque veo que la gente dice, ay, a mí ya se me hizo un callo de tanto dolor, como si el callo no... esto fuera una protección contra el dolor.
Bueno, hay callos que duelen y callos que no duelen.
Ajá. ¿Y cómo los diferencia?
Bueno, el que duele, duele. Y el que no duele, no duele. No sé si me interpreta lo que le quiero significar.
Pero...
no duele, incluso, como hemos dicho muchas veces en el programa, es imposible de detectar. Porque uno no se da cuenta que tiene un callo. Si no le duele, ¿cómo se va a dar cuenta? Son generalmente los amantes los que se dan cuenta cuando al besar las patas de una dama le preguntan por qué no se saca los zapatos y la mina dice, ya me los saqué. El otro caso, el el del familiar que se clava una tachuela,
¿sí?,
y no la siente y la lleva varios días clavada en el talón, y después sus propios familiares ven las chispas que levantan el corredor cuando camina en patilla, advierten que se ha clavado una tachuela, este hombre se la saca,
uh-huh, y ahí advierte
que se le mueva un pelo.
Uh-huh. Ah, ¿y el tratamiento del callo?
El tratamiento del callo, para mí, ¿no?
Oh,
al menos el que hacemos aquí en esta clínica,
sí,
es drástico.
Drástico, a ver, ¿en qué consiste el tratamiento?
Directamente se lo pelamos. Es un tratamiento quirúrgico.
Apa.
Le agarramos el talón y se lo pelamos.
O sea, sí, que hace un bisturí.
No necesariamente un bisturí, tenemos como una especie de pelapapas. Se lo pasamos por el callo hasta que usted grite. Cuando usted grita es que ha llegado la piel sensible.
Claro.
La otra, la que no le producía grito a usted, es abolida,
claro,
por el pelapapa.
Pero antes había, ¿se acuerda? Un líquido medio rojito que se ponía...
Cayorda, señor. Es un líquido... Tenga cuidado que no se le caiga al suelo porque le agujerea la baldosa, ¿eh?
Claro que era como un ácido, ¿no?
Ácido, un gusto.
Sí.
Si era un ácido, usted se lo ponía, pero donde le agarraba un cacho que no era callo,
sí,
¡ah!,
seguía hueso, sí, adelante.
Y muchas veces seguía gente que todavía tiene usa aros en los pies, gracias a los agujeros que le hizo el líquido rojito ese que hizo usted. El cayorda. A las personas que tienen callos, también... tienen una forma de caminar que los identifica y todo.
Uh-huh.
Eso no está tan mal. Digo, más en caso como el suyo, que todavía a esta edad no ha podido consolidar una forma característica de caminar.
Uh-huh. O sea que a mí me convendría entonces tener callos.
Le convendría tener callos y caminar luego con ellos ante las damas. Uh-huh. Bueno, ya está, nos curamos los callos. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos curarnos o qué otro consejo podemos seguir? Bueno, atención a esto que le voy a decir. El 80% de las enfermedades se transmiten por el tacto.
¿Por el tacto?
Por el tacto. ¿Qué quiere decir esto, doctor? No alcanzo a interpretar este concepto.
Por el...
Lo leo de nuevo porque... Al menos yo no lo comprendo. Dice, el 80% de las enfermedades se transmiten por el tacto. Uh-huh. Es decir, tocando a alguien.
Claro, claro.
Quiere decir que no hay que tocar.
A veces no.
Nunca.
No, bueno,
el 80% de las cosas que usted toca, evidentemente lo conducen a la enfermedad, e incluso al fallecimiento, discúlpeme que se lo diga con estos términos, ¿no? Así que evite el contacto con las personas. Las investigaciones demuestran que nuestras manos van a ojos, nariz y labios,
uh-huh,
al menos una vez cada 3 horas.
Ah, sí. ¿Vos tenés apuesto?
Yo soy un reloj.
¿Cada 3 horas?
Una vez cada 3 horas yo me toco los labios, o la nariz, o qué otra cosa era.
O los ojos.
O los ojos.
Sí. Claro, usted sabe que las manos están...
¿Por qué uno...? Eso es psicológico. Cada 3 horas uno tiene que andar tocándose algo. ¿No es cierto, doctor? ¿Por qué es...? Atención, atención.
Bueno, no...
Nos llaman amas de casa desesperadas.
Uh-huh.
Y dice, ay... Y nada, y corta.
Con la misma de los callos. Alejandro, porque bueno, usted sabe que... las manos están en contacto con todo el cuerpo. Porque...
No están en contacto con todo el cuerpo.
¿Cómo que
en
no?
Este momento, mira mis manos.
Sí.
¿Están en contacto con algo? No.
En este preciso instante, pero escúcheme, a usted le pica el talón. ¿Con qué se lo rasca? ¿Con la mano?
A mí no me pica el talón, porque tengo unos callos que si no siento los dolores, mucho menos la picazón.
Ajá.
Pero... Claro, uno se rasca con la mano.
Claro, usted tiene una contractura en el hombro. ¿Con qué se la afloja? Con la mano.
Con la mano.
Entonces, ¿con
qué quiere que me la afloje? Perdón, perdóneme, ¿no?
No, está bien. Yo estoy diciendo simplemente que...
Pero usted que está postulando, que uno no se toque donde le pica.
No, simplemente estoy explicando...
Directamente, no se rasque, rascarse. No, pero no es uno el que... ¿Cómo se va a contagiar uno mismo? Ay, sin embargo, acá dice
a veces
que sí.
Sí.
Pará, ¿cómo es esto? Claro, ¿qué tiene que yo me toque lo que me tocare? Si yo no me voy a contagiar a mí mismo.
Sí, señor, no, pero usted puede ser, este...
No, dice, de esta manera lleva los microbios al punto de entrada al organismo. ¿Qué cuál es?
La boca, los ojos, la nariz,
los
oídos.
No.
Claro, usted...
Ah, dice, ojos, nariz y labios son los puntos de entrada.
Claro.
La puerta...
Sí, los puntos de salida no dice,
los
¿no?
Los puntos de salida no dice.
No.
Serán los mismos.
Y por ahí. Pero, porque usted tiene que tener en cuenta que usted tiene las manos llenas de microbios y bacterias.
Ah, usted tendrá las manos en el microbio. ¿Y qué me está descalificando?
No, bueno, usted y yo todos, quiero decir.
Oh, algunos más que otros.
Bueno, pero...
Ahora, discúlpeme, estoy preocupado con eso de cada 3 horas. Es obligación que yo me toque, ¿no?
No, señor.
¿Qué me
no.
puede pasar si ponerle pasan 4 horas y no me toco los lugares indicados por este informe?
No, no le va a pasar nada.
Y entonces, ¿por qué me dice...? Está comprobado por investigaciones. ¿Qué clase de investigaciones se han hecho? Habrán sido muy interesantes. Detectives atisbando la vida privada de las personas para ver cada cuánto se tocan y qué se tocan.
Ajá.
Sí. Es un informe que salió en Clarín el otro día.
Sí.
Y si en primera plana había alguna referencia.
Sí. ¿Cada cuánto
¿Cuál,
y qué?
¿Qué es lo que más se tocan los argentinos?
Sí. ¿Y cada cuánto?
¿Cada cuánto?
Ajá.
¿Y qué es lo que menos se tocan?
Ajá.
Y entonces a cada uno le han hecho un censo, ¿no?
Sí.
Cada uno le dejan todas las preguntas.
Uh-huh.
¿Se está tocando algo ahora? Pregunta uno. Y segunda.
Y corta la otra.
Segunda pregunta, ¿qué?
Sí. Ajá. ¿Usted respondió la encuesta esa?
No.
No.
Ajá. No, yo... Y me dice como que no estaba.
Porque... ¿Cómo? Me hice como el que no estaba.
Porque justo llegaron a la hora que yo no puedo atender. Bueno, hay otras cuestiones destinadas a la salud. Entonces, primero, curarse los callos. Segundo, no tocarse absolutamente nada. Después, fíjese, el juego a los niños. Cuidado con los juegos de los niños, ¿eh? Cuidado con las fogatas de San Pedro y San Pablo. Son peligrosísimas.
¿Sí? ¿Las fogatas? ¿Por qué?
Dice aquí. Bueno, porque los niños se acercan mucho.
Por
eso están prohibidas.
Ajá.
Están prohibidas en todo el ámbito de la capital.
Sí, supongo que sí.
Dice, ¿algún abuelo recuerda las fogatas de San Pedro y San Pablo de su infancia? Entonces, hágale su muñeco de paja y quémelo. Al abuelo.
Ajá. No, al muñeco.
No entiendo esto.
Sí, yo sé que le tiene que hacer el abuelo y después lo queda quemado usted.
Sí.
No era así, ¿no?
¿Cómo se hace una fogata clandestina, naturalmente? Nosotros queremos hacer una fogarata.
Uh-huh. Sí, fogata.
Exactamente, una fogarata.
Sí.
Clandestina, incluso fuera de la fecha, ¿no? Fuera de la fecha.
¿Y con qué fin?
Y bueno, cuando se queme todo nos vamos. Ese es el fin de la fogarata. Quemamos todo, ¿no?
Pero, ¿cómo es? Que cada uno va y junta, digamos,
cada
palitos...
Cada uno va y junta... Yo le digo cómo eran en mi niñez.
A ver, ¿cómo lo hacían ustedes?
Las fogatas, ¿no?
Sí.
No, la fogarata.
Sí.
Nosotros tomábamos ramas de los distintos árboles.
Ramas caídas, por supuesto, no rompían
si
árboles.
Ramas caídas era mejor porque no había que romperlas.
Ajá.
Si no nos colgábamos de las ramas, las retorcíamos hasta que se paraban del árbol.
O sea, alteraban la ecología ustedes.
Alterábamos efectivamente la ecología.
Ajá.
Conseguíamos neumáticos viejos de automóviles. Y si no había neumáticos viejos de automóviles, neumáticos de automóviles viejos.
Sí.
Que robábamos junto con las llantas. Las llantas las vendíamos.
O sea, salían a afanar coches.
No, señor, no me...
Afanaban las ruedas de los coches.
Las ruedas de los autos. Las llantas las vendíamos y la goma la quemaba.
Ah, mire, ustedes eran unos simpáticos delincuentes ustedes.
Efectivamente. Después, en realidad lo que más hacíamos era robar otras fogaratas. No buscábamos ramas de los árboles, sino que las buscábamos... De otros niños que las habían juntado antes que nosotros. Entonces esperábamos hasta último momento. Y era la mejor manera. Primero, si vos empezabas tarde a juntar,
sí.
No te podían robar. porque todavía no habías empezado a juntar. Y además dejabas que los otros juntaran, para robar todo de una vez. Entonces, la noche anterior, robabas todas las ramas que podías a los amiguitos de otros barrios.
¿Qué amiguitos? Sí. Yo me acuerdo que se dejaban guardias.
Sí, es claro, eso
nosotros
es normal.
Nos quedábamos guardias cuidando la
rama. El latrocinio. Bueno, después poníamos, ya cuando la pila no era suficientemente alta, empezamos a tirar de todo.
¿De todo qué?
Y que basura, tachos de basura que robábamos por ahí, cualquier objeto.
¿Todo robado? Perdóneme. Todo, la rueda la robaban, los tachos los robaban, no había nada producto.
Hay cosas que la gente tiraba y nosotros las tomábamos. Y a veces no estábamos seguros de que la gente las tirara. Pero ante la duda procedíamos conforme a nuestra conveniencia. Por ejemplo, no íbamos a preguntarle, señora, ese trilaje de madera que tiene en el jardín, ¿lo tiró o lo puso en el jardín de adorno? No, nosotros considerábamos que lo había tirado. Lo arrancábamos de la pared y lo quemábamos. Bueno, y después...
¿Y el muñeco?
El muñeco.
¿Cómo era eso? ¿Cómo armaban el muñeco?
Era un muñeco.
¿Pero con qué lo hacían?
Era un muñeco de paja.
Ajá.
O sea que conseguíamos escobas, las desmontábamos, ¿no? La paja iba para el muñeco.
Sí, ¿y el
y
palo?
El palo...
Para el fuego.
Para el fuego, ajá, evidentemente. Sí.
¿Usted lo hacía?
¿Eh? Sí. ¿Yo lo hacía?
El muñeco.
Yo hacía el fuego y había otro... bien.
Sí, claro.
Había otros que hacían el muñeco.
Sí.
El muñeco también podía rellenarse.
Usted era el fueguero, digamos.
Sí, yo era el fueguero y el otro era el muñequero.
Ah.
Bien. El muñeco podía estar lleno de cohetes.
Ajá.
Claro, se ponían artículos pirotécnicos.
Sí, cohetes, digamos.
Claro, eso es lo que quise decir.
Sí.
Entonces, cuando el muñeco entraba en ignición...
era el susto de la vieja.
Claro, la paja estallaba y sonaban cohetes.
Sí.
A eso le llamábamos divertirnos. Esa era la fogata de San Pedro y San Pablo.
Ajá.
Claro, enseguida todo ardía en 10 minutos y después uno tenía una desazón, no solo porque la diversión había terminado, sino porque no estábamos muy seguros de la calidad de la diversión que habíamos tenido. Había durado poco y no había sido satisfactoria, ¿no? Entonces bueno, nos íbamos a nuestras casas. Yo prefería no asistir cuando era chico.
¿Ah, no iba a las fogatas?
No iba.
Pero escuchaba los cohetes de su casa.
No, tampoco.
Pero qué aburrido que era usted, viejo.
Yo le voy a hacer una confesión ahora. Yo ayudaba a juntar las ramas. Nunca me importó nada la fogarata. En mi casa no me dejaban ir, por empezar. Sí me dejaban juntar las ramas durante el día, pero durante la noche no. Así que...
Nada. Discúlpeme. No es un...
Así que yo hago moción para que este año no hagamos la fogarata.
Está bien. Bueno, pero hay algunas variaciones. Vio, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, usted que conoce la ciudad, que para los fines de año se hacen concursos de muñecos que se queman a las 12. De muñecos gigantes con cara de las personalidades del año. Hacen unos muñecos y hacen concursos al estilo de las fogatas. Y se queman y todos van a ver cómo se queman. Mucho tiempo ahí están construyéndolo. Parece un resabio esto, pero usted no participaba. Entonces, o sea, para usted si no hay fogata es lo mismo.
No sé qué
decir. ¿Nos dijo venís o no venís entonces?
No, pero mire, en realidad yo he venido por esto, doctor. A mí me gustaría ir a la fogata, pero tengo miedo al fuego.
Ah.
Le tengo miedo al fuego porque...
¿El señor es fóbico al fuego?
¿Eh?
¿Es fóbico al fuego?
No, le tengo miedo.
Ah. ¿Pero a todo fuego, dice usted? ¿Fuego grande o a todo fuego?
A cualquier fuego, cualquier fuego.
Porque va a ser un mate, prende...
¡Ah, ya de ahí! Por eso dejé de fumar.
Ajá.
Me daba mucho miedo cuando me daban fuego, me desmayaba.
Ajá. ¿Pero que usted alguna vez le pasó algo de chico cerca del fuego?
Efectivamente.
Ah.
Efectivamente.
¿Qué le ocurrió?
Bueno, yo tenía una novia.
Salí.
No toqué.
Bueno.
Tenía una novia y salíamos todas las noches. Como yo era pobre y no tenía, digamos, departamento en donde llevarla para tomar mate,
le pedía.
Bueno, andaba por la calle, no tomando mate, pero cosechaba el beso que crece en la penumbra, por decirlo así. Iba por las calles más oscuras y ahí, a favor de la vegetación y de la iluminación escasa, de los defectos edilicios, yo daba rienda suelta, por decirlo así, a mi lujuria con esta chica, ¿no? Y un día estábamos ahí contra un árbol, discúlpeme la,
no, está bien,
la expresión.
No tiene nada
contra
más.
Un árbol, era un lugar muy indicado, porque era un árbol pegado a un alambrado.
Sí.
El alambrado tiene algo de cama vertical, el alambre tejido. El tipo, uno se recuesta así.
Sí, sí.
Y el árbol nos proporciona el punto de referencia, que es indispensable. Y así estábamos, manifestándonos nuestro amor en los términos más cordiales.
Sí, en la vía pública.
En la vía pública, efectivamente.
Bien, vale.
Ahora bien, yo llevaba una campera, y esta chica fumaba, yo también fumaba en aquel tiempo, pero ella fumó un cigarrillo en determinado momento, y por ahí, ya allá por las últimas pitadas, discúlpeme la expresión, yo le dije una frase muy tierna y ella me abrazó apasionadamente, y se olvidó de tirar el cigarrillo. Y de algún modo este cigarrillo fue a dar al bolsillo de la campera, donde yo tenía toda clase de artículos muy, muy inflamables. Por ejemplo, un par de medias.
¿Qué hacía con un par de medias en el bolsillo de la campera?
Me lo había sacado para el lance amoroso.
Se sacaba la media de la
campera. ¿Dónde quiere que lo ponga? Que lo cuelgue del alambrado.
¿Para qué se sacaba las medias?
Sacate las medias, amor mío, dice, por lo menos.
Dice en calzoncillo y con medias.
La guardé en el bolsillo de la campera, ella me abrazó, se olvidó soltar el pucho, me metió la mano en el bolsillo y dejó el pucho ahí. Y bueno, ahí empezamos a besarnos y a decirnos cosas.
Sí, el amor.
Qué sé yo, el amor, mi amor por ti no tiene fin.
Sí.
Qué sé yo. Muerto el perro, se acabó la rabia.
Ah, qué tierno que es usted a la hora del amor, ¿eh?
¿Y
cómo será la laguna?
¿Y cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote y cosas? Y por ahí ya, yo había cerrado los ojos, mitad porque mi novia me gustaba mucho más así, ¿no? Y mitad para decirle que había pasado el umbral, el umbral de
la razón,
de una etapa, de un estado de conciencia, para entrar al otro estado de conciencia, que es el que uno está buscando.
Sí.
De eso se trata, buscar un adecuado estado de conciencia, no de de ningún arte de birli birloque. Así que si usted no pone sus sentidos en el asunto, mal va a poder pasar al estado 2, ni hablar del 3 y el 4.
Sí, señor.
¿No es cierto? Así que usted no puede estar hablando de otra cosa.
Uh-huh.
Con esto le quiero decir que no daba para que alguno de los dos percibiera que algo se estaba quemando. Eran las cosas que yo tenía en el bolsillo. Y bueno, yo cerré los ojos. No le digo en qué pensaba, porque uno no piensa en nada de esas cosas. Estábamos demostrándonos cuánto nos amábamos y nos deseábamos el uno al otro. Hasta que en eso, siento que mi piel adquiere una temperatura inusual.
Bueno, está bien.
Eso es lo que pensé yo, digo, será el amor...
Claro.
Finalmente esta me gusta un poco más que las otras, dije.
Sí.
Así que este debe ser el verdadero amor, dije yo. Del que tanto se habla. Y ahí seguí más entusiasmado aún.
Uh-huh.
Y en eso, en una de esos suspiros, no digo intervalos del amor, sino uh-huh. esos resuellos que apenas si se usan para tomar distancia y mirarlo al otro a los ojos para ver si está suficientemente enloquecido.
Sí.
En eso respiro, mi amor me dice, estás ardiendo.
Ah.
Le digo, efectivamente. Le digo, ya medio obisco. Y me dice, no, me dice, te estás prendiendo fuego, me dice. Y ahí me miré y vi que las llamas salían de los lugares más calificados del cuerpo humano. Y salí corriendo.
Sí, sacándose.
Salí corriendo, he hecho una tea humana
uh-huh.
con Carlitos Ares, Ferreira, parecía...
Sí.
Eso parecía yo. Y mi amada me dijo, no corras que es peor. Yo creí que ella lo decía porque temía que nuestra relación se interrumpiera. Siempre sucede, cuando uno de los dos huye en llamas, la relación suele menoscabarse. Pero no, ella me dijo que es peor en el sentido de que las llamas se avivan.
Claro, el fuego se aviva.
Conservando la calma, de un modo que me hizo comprender que no me amaba. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dije yo, la víctima de una total confusión entre mi desesperación recién nacida y mi pasión recién muerta. Y ella me dijo, tírate a la zanja.
Claro. Es una prueba de amor.
Sí. Y ahí me tiré a la zanja.
Ajá,
y me apagué.
Se apagó en el agua podrida.
Me apagué en el agüita podrida. Los rescoldos fueron velados por algunos renacuajos que pasaban.
Ajá.
Me levanté como pude.
Todo sucio, con olor a podrido.
Sucio, con olor a podrido.
¿Y volvieron?
Busqué a mi amada, me empecé a sacar la ropa
uh-huh.
y no la encontré.
¿No la encontró por ese día, esa noche?
No, nunca la vi, nunca más la vi.
¿Nunca más?
Se ve que ella aprovechó que yo estaba adentro del zanjón
uh-huh.
y considero que ese era un momento adecuado para terminar la relación.
Ajá.
Convengamos que tiene cierta razón. Si uno uh-huh. está manteniendo una relación no del todo satisfactoria y su pareja se cae en un zanjón o se tira al zanjón para apagarse y está ahí lleno de agua verdosa y de renacuajos, usted debería aprovechar para irse y no volver jamás.
Tiene razón.
Quizá no se le presente otra oportunidad. Es mucho mejor que abandonar el altar a la carrera. Entonces ahí me dejó. Entonces cada vez que se enciende fuego, recuerdo aquella frustración amorosa y rompo a llorar.
Claro, usted tiene ligado, tiene asociado el fuego a la pérdida y al abandono.
Ajá.
¿Sí? Entonces cada vez que usted ve fuego se reaviva esta asociación, se le generan a usted las emociones de hijas de la frustración, que son la depresión y la agresividad.
Sí, yo creí que usted iba a decir lo que pensaba de esta mujer.
No, digo. Así que mire, vamos a hacer un pequeño tratamiento, un pequeño ejercicio. Digo, ahora que nos quedan 2 minutos
sí,
de programa.
Sí. En 2 minutos podemos hacer milagros. Sentido un tratamiento psicológico o no, doctor.
No, son largos los tratamientos. Pero bueno, ahora vamos a hacer una pausa si usted quiere y yo le voy a enseñar un mecanismo. Vamos a elegir una señorita. Una señorita, de las que estén presentes, que a usted más o menos le guste, vamos a pedir la la colaboración de alguna señorita.
¿Y yo qué hago? ¿Qué hago?
Entonces, vamos a una cosa. Yo lo voy a someter a esto. Usted le va a ir, por ejemplo, le toma la mano a la señorita y yo voy a prender un encendedor. Y usted va a ver que la señorita no se va, no lo abandona, no hace nada mal. Después, usted le va a ir, se acerca para darle un beso y yo le voy a prender otro encendedor. Y así vamos a ir paso a paso. Y a medida que usted dé un paso, yo voy a prender un encendedor.
Bueno, vaya eligiendo a la señorita.
Bueno.
Che, si elegimos a la señorita y nada más, ¿qué tiene que andar prendiendo fuego?
No, pero que usted no lo que está buscando, en definitiva, ¿no es salir de la fobia?
No, estoy buscando señorita.
Ah, bueno.